Hoy tenemos una página compleja, yo diría de las más complejas que hay dando vueltas en nuestra Gemara, que es el final de Jof Alef Amud Beis, el final de 21b y el comienzo de 22a. No son imposibles, pero hay que ponerle el cop, hay que poner cabeza. Entonces, primero voy a hacer un mini resumen de lo que vimos, porque lo vamos a necesitar para lo que se viene. Primero, la Mishnah, porque todo esto está basado en una Mishnah y vamos a empezar a desmenuzarla. La Mishnah empezaba en 21b, final de 21a, y terminaba en 21b. La parte que nos interesa realmente está en Jof Alef Amud Beis, 21b. Así que lo voy a leer rápidamente. Yesh Hoyresh Telemechot, existe una situación en la cual una persona ara, de arado, ¿sí? Ara, un surco. Y tiene 8 prohibiciones que transgredió.
Viola, simultáneamente.
8 violaciones simultáneas, correcto. Y la Mishnah detalla cada una de ellas. Y después hay una opinión que agrega una más o quita una. No viene al caso realmente, no es el punto. Pero sí es el punto entender estas 8 prohibiciones brevemente. Porque la Gemara va a empezar a agregar y a quitar prohibiciones. Porque si me dijiste todas estas previsiones, a mí se me ocurren más. Que esto es lo que se viene para adelante. Y cada una de ellas tiene... ¿Por qué digo que esta página es difícil? Porque son mundos diferentes, estos clásicos en el Talmud, en donde se habla de un tema y se traen pruebas de otro tema que no tienen nada que ver con ese tema, pero de alguna manera u otra comparten un fundamento. Y esto es lo que va a pasar acá. Y van a empezar a saltar montones y montones de temas diferentes, y cabe explicar cada uno de ellos, por lo menos de qué se trata cada uno de ellos. Esto es lo que hace que esta página haga volar un poquitito la cabeza. Primero, la Mishnah con sus prohibiciones. Son 8 prohibiciones. Las palabras de la Mishnah: Beshoir Bajamoer, toro y burro. Está prohibido lo Isaharosh Beshoir Bajamoer y Yachdav. No se puede hacer trabajos con kilain, con mezcla de animales. En este caso, la Torah dice Shor y Hamor, toro y burro. Prohibición número 1. Ven Mukdashin. Prohibición número 2. Que son santificados. El toro es Behoer, es primogénito, es un toro primogénito, por lo tanto no se puede trabajar con él. El Hamor, el burro, es un burro que fue donado al. Se llama Bedekabais. Donado al templo para que después los encargados del templo lo vendan y con esa plata arreglen las paredes, la pintura, etcétera, etcétera. Esta segunda prohibición, Mukdashin. Kilaim bekerem, y además estás arando en un lugar en donde hay un viñedo y hay semillas. Entonces estás mezclando semillas, por ejemplo, semillas de trigo, para tirar un ejemplo, o de lo que sea, con un kerem, con viñedo, y eso está prohibido. Bishvi, es el séptimo año y no se puede trabajar la tierra en el séptimo año. Beyomtev, es Yomtev, es un día festivo y no se puede arar en un día festivo. Ve Koyen, y el tipo es un Koyen, y es un Nazir, me comí una en algún lado. Ve Shor Bajamor, Ve Mukdashim, Kilay Meken, Shviz, me comí entonces parece que Shor y Hamor. Shor Bajamor es uno, además son Mukdashim, el Shor y el Hamor, ahí me comí uno. El toro y el burro. Kilay Meken son, estás mezclando semillas. Shviz en el séptimo año, es Yomtev, y además es un Koyen y es un Nazir.
Sembrando, no lo.
No, porque no está. No. Kilaim Bekerem. Esperá, todavía no terminamos. Estudiamos una parte de esto, ya yo sí, estoy repitiendo sí. A propósito. Kilaim Bekerem es la mezcla de semillas. La mezcla de semillas, sembrando la mezcla de semillas. Pero la pregunta que el Talmud discutía, y esto lo vimos en la clase pasada, sí. Si acá estamos arando, ¿cómo me decís que estás sembrando? Sí, estás arando, no sembrando, esto lo vimos. Bien. El punto es que es un Koyen, para terminar el resumen, es un Koyen, es un Nazir. Y están en un lugar que es un cementerio. Y ni el Koyen ni el Nazir se pueden impurificar con impureza de muertos. Ahí tenés 8 prohibiciones en un tipo que estaba arando. Bien.
Ahora, cuando vos decís es fiesta, los castigos son latigazos.
Sí, señor. El Yomtev es latigazo.
Ahora, por lo tanto, no puede ser en Shabbat cuando el castigo es muerte.
No, Shabbat es otra historia.
Por eso, es Yomtev, pero no es Shabbat.
Es Yomtev, pero no es Shabbat, correcto. Porque si fuese Shabbat, sería otro castigo.
Sería pena de muerte y no van los latigazos por ser mayor.
No, ninguna de las otras cosas.
Correcto.
Ninguno de los otros 8 latigazos reciben, o 7 latigazos reciben directamente Chávez. Por eso no lo menciona Chávez. Como que no es, no sumás un latigazo más. Lo único que haces es anular todo lo demás, pena de muerte.
Está bien. Aclarar que, por lo tanto, tampoco puede ser Yom Kippur.
No. No, a pesar de que Yom Kippur no es pena de muerte, es otro castigo, es kares, es diferente Yom
Kippur. Sí, pero no es latigazo.
No es latigazo, no. Hananiah ben Jajinai agregaba en la Mishnah que este hombre, además de arar, está vestido con kilaim, está vestido con una ropa de lana y lino, pero dijeron, pero no tiene nada que ver con arar, es algo agregado. Y él respondió, y el Kohen y Nazir tampoco tiene que ver con arar, es algo agregado. Bien, en la Gemara nosotros discutimos que hay una opinión que dice que quien cubre semillas de kilaim es como arar, como sembrar, perdón, es como sembrar. A pesar de que no hiciste un pocito y las tiraste adentro, las cubriste nada más. Entonces acá estamos hablando de una persona que estaba arando y mientras araba en la tierra del surco se caía sobre semillas y era así el acto de sembrar kilei akerem, sembrar mezcla de viñedo con trigo, por ejemplo.
Bien. O sea, sembraba el trigo en el lugar donde había un viñedo.
Correcto. Y esto está prohibido. Malchus, latigazos. Esto es lo que vimos en la clase pasada. Terminamos viendo, para ahora sí entrar en el texto, que está también la opinión de Rabbi Akiva. La opinión de Rabbi Akiva es, que nosotros no la analizamos en profundidad, esto es lo que... No, sí la vimos en profundidad, sí la vimos. La opinión de Rabbi Akiva es que una persona que sostiene, que mantiene kilaim, también recibe latigazos. No es necesario sembrar, ni que hablar el que siembra, obvio que recibe latigazos. Para Rabbi Akiva es más estricto, agrega una prohibición, digamos, o mejor dicho, un caso en el cual también recibe latigazos, sostener, mantener. Entonces, a medida que el tipo iba arando, iba pasando por situaciones de kilaim, de mezcla de semillas, y no la sacaba. Ahí están los latigazos.
Dimos el ejemplo del que se vestía y el tiempo y le avisaba.
Esto lo vimos también, esto lo vimos también en la clase pasada. Sí, señor. Bien, hasta aquí la clase pasada y las diferentes prohibiciones. Vamos a empezar ahora con este show de la toira, de lugares en la toira.
Esto es parecido al tema que vimos cuando, estando con una mujer, estabas con tres mujeres prohibidas.
Sí, sí, sí.
Es
sí.
El mismo tipo
es
de
la misma idea. Sí. La página entonces es Hof Alef Amud Beis, 21b, hacia el final, donde hay un paréntesis, Tizra Kilaim. Omar Leyula Le Rav Nachman. Le dijo Ula a Rav Nachman, vamos a analizar un poquitito mejor nuestra Mishnah, siempre, porque es el enfoque de la Mishnah, sosteniendo que hay una persona arando. Esa es la peulá, esa es la actividad que está ocurriendo. Una persona arando. ¿Cuántas prohibiciones más podemos sumarle a este tipo mientras él está arando? Pregunta, entonces le dijo Ula a Rav Nachman, Belil Kinabe Mishun Zeirea Beyomtev. ¿Por qué no recibe latigazos además, o sea, 9, llevan 8, 9, porque está sembrando en Yom Tov? La actividad que él estaba haciendo era arar. A medida que araba, dijimos la clase pasada, por eso lo dije en el resumen, que quien cubre kilaim, quien cubre semillas, mezcla de semillas, está sembrando. Entonces el tipo este ara, la tierra del surco se va a los costados y está cubriendo las semillas que están a los costados, está además sembrando. ¿Por qué no recibe un latigazo número 9? Porque está sembrando en Yom Tov. Y está prohibido sembrar en Yom Tov, esto nadie lo duda. Está prohibido sembrar en Yom Tov. Omar Ley. Entonces Rav Nachman contestó una respuesta simple, como para sacárselo de encima. Tana Beshir. Es una respuesta clásica que aparece innumerables veces en la Gemara. Tana Beshir significa dejó. Tana Beshir significa, ¿sabes qué? Había una lista de, por decir cualquier cosa, 250 casos. Yo te mencioné 100, pero no quiere decir que solamente hay 100. Hay 150 más. Tana Beshir, está bien. Hay 150 casos más, que no los dijo. Omarley, no. Muy linda tu respuesta, pero en este caso no se aplica, porque hay casos en los cuales sí. Tana Beshir, el Talmud termina diciendo, ¿sabes qué? Había más casos. Este no es una lista absoluta. Hay otros casos. Entonces le respondió Ula a Rav Nachman, no me vengas con eso, porque este no es el caso. ¿Cómo sabes que no? Tana katanishmona. El Tana dice el número 8. Volviendo a la primera línea de la página. Hay quien ara un surco y haya balam y shmon alavim y recibe ocho, o mejor dicho, viola ocho mitzvot. ¿Para qué dijo el número ocho? Yo no sé contar. Directamente, decime, Peshorabahamor, Mukdashin, Kilaim. Me estás enumerando, no necesito el número. Ya lo sé, sé contar. Entonces, si me decís un número es porque es preciso y exacto. Es ese número. Entonces no me vengas a decir, hay casos que dejo afuera. Mentira. Si hubiese sido una lista sin decirme, aquí vienen cuatro cosas. Dos puntos, uno, dos, tres, cuatro. Okay. ¿Para qué me decís cuatro cosas? Ya sé que son cuatro, las cuento yo. No, porque te quiero decir que son solamente cuatro y no más. Viatamblas, Tana, Beshir. El Tana, o sea, el autor de la Mishnah, dice ocho, el número ocho. Además de que dice ocho cosas, dice el número ocho. Y vos me decís que hay más, no puede ser. Entonces, ¿para qué dijo el número ocho? Entonces, evidentemente, tiene que haber otra respuesta de por qué, a la pregunta de Ula, por qué el Tana no contó, además, sembrar en Yom Tov. Arar en Yom Tov y además sembrar en Yom Tov. Y todas las demás. Oh my Robe, contestó Robe. Esto es un tema en sí, por eso, de vuelta, cada tema va a haber que explicarlo en sí. Yesh hiluk melachis beshaves, vein hiluk melachis beyom tov. Punto. En realidad, coma, ahora traduzco. Voy a explicar y después, voy a traducir y después explicar. Hay división de trabajos en Shabes y no hay división de trabajos en Yom Tov. Omar Ley respondió, Ula, Adateje. Esa es una buena respuesta. Listo. Estoy satisfecho. Próximo tema, que ahora no lo vamos a ver, volvemos para atrás. ¿De qué está diciendo Robert? El maíz es así. En Shabes hay 39 melajos, 39 trabajos específicos que no se pueden hacer en Shabes. Arar, sembrar, cosechar, bueno, montones y montones de trabajos. Goises, como ese, esquilar, montones de trabajos. En la Mishnah, en Shabes, en la Gemara Shabes, en la Mishnah, están divididos en cinturas de paz. Hay un orden de cómo se hace un pan. Se ara, se siembra, se cosecha, se trilla, se aventa, se tamiza, algunas que me estoy comiendo. Y después de todas esas melajot, hay el orden de cómo se escribe. Para escribir, tenés que hacer shchita, tenés que escribir en un pergamino, ¿sí? Tenés que degollar al animal, tenés que sacarle la piel, desollar al animal, tenés que trabajar la piel, tenés que hacer marcas, tenés que cortar, tenés que... hasta que te sentás y escribís, y así están ordenadas, digamos, en las diferentes actividades que se hacían en el Mishkan, en el tabernáculo. Esto ya lo hablamos en la clase pasada, me parece. Se aprenden en la Toira, porque la Toira dice que hay que construir un Mishkan, pero en Shabes no se puede construir el Mishkan. De aquí aprendemos que lo que no se puede hacer en Shabes es todo lo que tiene que ver con la construcción del Mishkan. Y la Mishnah Shabes, la Gemara Shabes, una Gemara larga, es como 150 y pico de páginas, explica cada uno de los trabajos de Shabes, cómo se hacía en el Mishkan, de dónde se aprende, etc. Bien. Dicho esto, 39 trabajos, ya expliqué de dónde vienen, etc., y algunos de ellos. Dicho esto, cada uno de estos 39 trabajos se llama Av Melaja. Traducción literal, fea, pero es una traducción literal, el padre del trabajo, es decir, un trabajo principal. Sembrar no es lo mismo que arar. Son dos cosas muy diferentes. Tienen un objetivo final, digamos, que es tener un pan, porque al fin y al cabo, arás, sembrás, horneás y tenés un pan, pero son trabajos diferentes. Esto se llama un Av Melaja. En adición a esto, existen toldos. Toldos significa derivados. Derivados. Que no son el trabajo concreto, sino que hay dos posibilidades de toldos. O porque el objetivo es el mismo, o porque la actividad es la misma, a pesar de que el objetivo es otro. Pero estás haciéndolo, la forma de hacerlo es la misma. Por ejemplo, si uno arrastra una silla muy pesada, una mesa muy pesada, en un campo, en Shabes, estás haciendo un surco. A pesar de que tu objetivo no es arar, porque yo lo único que quiero es que esta mesa, que estaba en un lugar, ahora esté en otro lugar, y supongamos que se puede cargar, lo que sea, pero la actividad es la misma, estás haciendo un surco en la tierra, la actividad es la misma. Y así, cada uno de los 39 melajot tiene muchos derivados. Entonces, las leyes de Shabes, que parecen muy fáciles, descansa en Shabes, Gein Shluf, anda a dormir, y ya está. No, es así. Es extremadamente complejo. Bien. De hecho, el Talmud mismo dice, hay muchas leyes en Shabes, y en adición a todo esto, lo que nuestros sabios prohíben es gigante. Por eso la Gemara en Shabes es muy larga y compleja. Bah, no es tan compleja, pero es larga. Ok, Hiluk Melajas. ¿Qué pasa? ¿Qué significa división de trabajos? ¿Qué pasa si una persona se olvidó que es Shabes? Se olvidó que es Shabes. No es que lo hizo a propósito, ni nada. A propósito es otra historia. Pero se olvidó que es Shabes. E hizo dos ad melaja, dos trabajos concretos de Shabes, o tres, cuatro, no importa, vamos a tomar el ejemplo dos, es más fácil, dos trabajos de Shabes, y después le dijeron, ¡hey! ¡Jaimianku! ¡Es Shabes! ¡No se puede hacer eso! ¡Uy! Ni me di cuenta, lo hice sin querer. Tiene que traer dos corbanes, uno por cada ad melaja, uno por cada trabajo padre, digamos, principal de los que hizo. Bien, eso se llama Hiluk Melajes. Cada melajá, cada trabajo tiene su, digamos, es una forma de entenderlo nada más, no hay que malinterpretarlo, su prohibición. En realidad es una sola prohibición, no hay más trabajos. Por eso digo que no son las mejores palabras. Pero para entender la idea clara, es como si cada trabajo tuviese su prohibición separada e independiente. Independiente. De manera tal que cuando uno transgrede, Dios libre y guarde, más de una recibe, más de una pena de muerte no se puede, obviamente, pero si lo hizo sin querer, tiene que traer más de un korban, más de una ofrenda, una por cada amelaja. Paréntesis, para tener la plenitud de la cosa y entender de qué se trata esto. ¿Qué pasa si uno hizo un amelaja, un trabajo principal único y tres tuldois? Tres derivados de ese trabajo es un solo korban, es una sola ofrenda. Porque cada esa es la diferencia entre av y toilda, entre el trabajo principal y los derivados. Cada trabajo principal, entre comillas, fuerza un korban, una ofrenda, si la persona lo hizo sin querer, olvidándose que era Shabes o algo así. Pero cada toilda, cada derivado, no fuerza otro korban, otra ofrenda, sino que se afilan, digamos, todas tras el trabajo principal. Entonces, si yo hice dos trabajos principales y de cada uno de esos dos trabajos principales cinco derivados, son dos corbanos, dos ofrendas. ¿Estamos? O por ejemplo, hice un av melaja y la toilda, el derivado de otro av melaja, son dos corbanos, son dos ofrendas. Son dos ofrendas. Bien, dicho esto, estos llaves, pero hoy es Yom Tov, o sea, hoy no es Yom Tov. Pero estamos hablando de Yom Tov.
Hoy es Rosh Chodesh.
Sí, hoy Rosh Chodesh. Rosh Chodesh estamos. Hoy no es Yom Tov. Quise decir hoy porque estamos estudiando Yom Tov. Has Vejalo no se puede grabar en Yom Tov ni nada. Estamos estudiando Yom Tov. Acá viene Robe, ahora lo vamos a entender más fácil. Viene Robe y dice, Yesh Hiluk Melajos Shabes. Shabes se divide, se separan las melajot. En Yom Tov no. Yom Tov es un solo paquete. Yom Tov es un solo paquete. Vos podés, no se puede en realidad, pero la persona que hace cinco transgresiones de Yom Tov, o en este caso, el ejemplo acá, ara y siembra a la vez, es un solo korban. Si lo hizo sin querer, BM es latigazo, no hay korban, es latigazo. Si lo hizo a propósito, es latigazo. ¿Se entiende?
Si
lo hizo sin querer, de Shoigel, no hay korban. No es un korban de Yom Tov. No recuerdo ahora. No tiene kares, no es korban, no es hatas. No tiene korban en Yom Tov. Beshoigeg no tiene korban. No tiene korban. ¿Estamos hasta acá? Esto es lo que Robe respondió.
Bien. Tiene que ser Yom Tov. Porque si no, la pena no sería latigazo.
Correcto. Estamos hablando de Yom Tov. Rashi agrega, yo no lo dije para no complicar la cosa, pero me parece interesante por lo menos mencionarlo. En la Toira, en la Torah Shebiksav, en la Torah escrita, en el texto propiamente dicho, no aparecen cuáles son los trabajos de Yom, de Shabes, perdón, de Shabes. No aparecen los trabajos de Shabes, de Yom Tov tampoco, pero no aparecen los trabajos de Shabes. Excepto con todas las excepciones.
Fuego también.
Fuego. Bien. Lo dice Baruesh, Behol Moshbeisejem, Beyom Shabes. No prendan fuego en Shabes. Fuego. Nuestros sabios preguntan en el Talmud, esto es toda una cosa en el Talmud, de Shabes. ¿Por qué la Torah identifica fuego? No por el fuego propiamente dicho, sino uno de los trabajos, ahí está el énfasis. Uno de los trabajos, cuando en realidad estaban todos en el mismo conjunto, Y ahí hay una discusión entre nuestros sabios. Una opinión dice, justamente para enseñarte lo que acabo de explicar, que cada trabajo individual lleva su korban, su ofrenda. Otra opinión dice, no. El fuego es menos estricto. La Torá te lo identificó porque es diferente de las otras melajot. El fuego es solamente recibe latigazos por el fuego. La halajá no es así, pero es una opinión. Es una opinión.
Alimentar el fuego...
Se llama mavir, es un trabajo.
Pero no es un av.
Sí, mavir es un av melajá.
Es un av.
Sí, señor. Mavir es adeish. Sí. Que es lo mismo que encender el fuego, ven. Es lo mismo que encender el fuego. Y después está el que apaga el fuego.
Sí, porque están los negativos, o sea, sí, si escribir está prohibido, borrar está prohibido.
El que construye, el que rompe, el que corta, el que cose. Bien, hay otra opinión entonces. Hay otra opinión de dónde se aprende Hiluk Melajos. Si el fuego, hay una opinión que dice que el fuego fue identificado para enseñarte que es menos estricto, solamente recibe latigazos. Entonces, ¿de dónde aprende que cada melajá es separada? Porque ese lugar de donde la otra opinión aprendía, te lo llevaste para otra cosa. ¿De dónde aprendes que cada melajá es individual y recibe un korban o tiene un korban por cada melajá? Hay otro lugar en donde habla en realidad de Avodah Zara, de idolatría, dice de ajas mejeina, de una de ellas, que es una cosa complejísima, no viene el caso ahora, solamente lo quería mencionar. Hay otro lugar de donde se aprende también Hilukolá. Se hizo de una de ellas, que dice que ellas estaban en un conjunto total, eran 39 en un conjunto, y viene la tele y dice de una de ellas. Ah, entonces por cada una de ellas es un korban diferente. Bien, sea como fuere, si aprendes de Havara, del fuego, que hay una división de melajos en Shabbos, o si aprendes Meiachas Meihaina, del otro lugar, de Avodah Zara, digamos, de idolatría, Hiluk Melajos de Shabbos, división de trabajo de Shabbos, ninguno de los dos lugares está hablando de Yom Tov. Por eso lo quise mencionar. Ninguno de los dos lugares está hablando de Yom Tov. Quiere decir que en Yom Tov no hay Hiluk Melajos. Y si la persona aró y sembró, es un solo latigazo. Por eso esto responde lo que dijo Ula. Hey, ¿por qué no le damos otro noveno latigazo porque estaba sembrando en Yom Tov? No, porque todo lo que hacía en Yom Tov es un solo latigazo. ¿Estamos hasta acá? Bien. Por supuesto, vamos a discutir con esto, porque si no es aburrido. Hey, sí, Abaye dice, no. ¿Qué está diciendo? En Yom Tov hay Hiluk Melajos. En Yom Tov también recibís un latigazo por cada melajá. Por cada trabajo. ¿Hay Hiluk Melajos en Yom Tov? ¿Seguro que no hay división de trabajos en Yom Tov? De vuelta, división de trabajos quiere decir que vas a recibir un latigazo por cada melajá, por cada trabajo. ¿Vehatnan? ¿Acaso no aprendimos en la Mishnah el siguiente asunto? Ahora, introducción antes siquiera de leerlo, porque si no, no vamos a entender ni nada. Esta Mishnah no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando. La Mishnah esta habla de otro tema. El tema es... dos temas en realidad. Basar bejala, la mezcla de leche, en realidad traduciendo literal bien, carne y leche. Basar es carne, jala es leche. Carne y leche no se pueden juntar. Ahora vamos a ver cómo y qué. Y la otra cuestión que habla esta misma es Gida Noche. Gida Noche es el nervio ciático. Nervio ciático. Está ahí atrás, en la pata trasera, y une la cadera con, bueno, la pata, digamos, de la vaca. Está clarísimo, esto está en Parshas Vaishlach, creo, cuando Jacob lucha contra el Malach, contra el ángel de Eisa, ahí aparece en la toira, y el Malach le toca la pierna a Jacob y se la disloca, digamos, y ahí aparece la prohibición de comer Gidanash. No está en ningún otro lugar en la toira, es interesante que no está en ningún otro lugar en la toira. Y es todo un maíz en sí mismo al respecto de Sheva Mitzvot de Bnei Noach también, que esto no está en ningún otro lugar en la Torah. Es interesante, porque todas las otras mitzvot, todas, el 100% de las mitzvot, fueron repetidas en la Torah. Y al repetirse las mitzvot, esto es un paréntesis, al repetirse las mitzvot en la Torah, por así decir, esto está en la Gemara en Sanedrín, se le quitan las mitzvot a los gentiles y se les dieron al pueblo judío. Porque la Torah fue entregada, y después de ser entregada se repite la mitzvah. ¿Para qué la repetís? Si ya me la dijiste antes, para sacársela al gentil y dársela al Yehudim. Hay una sola, mamish, una sola de las 613 que no fue repetida. Y sin embargo, los gentiles la pueden hacer y el judío no. ¿Cuál es? Gidanasha. Es la excepción, como toda regla que tiene que tener su excepción, esta es la excepción. Gidanashe fue dicha, por así decir, cuando eran todos gentiles, Jacob también era un gentil al fin y al cabo, porque la Torah no fue entregada, y el pueblo judío nace con la entrega de la Torah. Entonces Jacob, diciéndolo en el buen sentido, no malinterpreten, era un goy. Jacob era un gentil como cualquier otro. Después se convierte el pueblo judío, todo muy lindo, ok, listo. Pero cuando fue dada esta prohibición, Jacob era gentil. Bien. Esto es Gidanashe. ¿Cómo se practica esto? Esto es algo práctico, concreto, hasta el día de hoy. En la práctica, ya dije práctico 20 veces, los cuartos traseros de la vaca no se comen. Ningún, casi, ningún frigorífico kosher trabaja con el trasero de la vaca, se le vende al gentil y chao, otra cosa. Los teimanim, los yemenitas, dicen que ellos saben sacar el Gidanashe. Ok. Es la tradición de ellos, vale, el resto del mundo judío no come el cuarto trasero de la vaca, chao. No se desperdicia, se vende y a otra cosa. Y se usa todo de la vaca para arriba, digamos. Bien.
Sí, la 13ª costilla.
Sí. Ahora, esto estamos hablando de un guid. Un guid es un nervio, que es como un hilo, especie de hilo. Hay una discusión en el Talmud sobre si los Gidim yesh b'nei sentam ein b'nei sentam, si tienen gusto o no tienen gusto. ¿Qué me importa si tiene gusto o no tiene gusto? Probable, ya está. No es así el maíz. Si tiene gusto y se cae en alguna mezcla, se puede anular en el gusto. Y si no tiene gusto, es una problemática, porque entonces no se anula. Es toda una discusión. En la práctica, ein b'gidim b'nei sentam, los Gidim no tienen gusto. No tienen gusto. El Gidanashe no se anula con nada. Si cayó Gidanashe, nervio en alguna mezcla, olvídalo. Toda la mezcla queda prohibida.
El ciático.
Sí, el ciático. Esto es al respecto de Gidanashe. Vamos ahora a Basa Mejala. Porque si explico esto hacia afuera, va a ser mucho más fácil acá cuando lo leamos. La Torah dice en tres lugares diferentes: Lois Vasher Gedi, Bajalei Vimoy. Parshas Emoel, Parshas Rehei, creo. Y hay una que se me fue de la cabeza. No. Tres lugares dice: no cocines, traducción literal, que es muy difícil la traducción, no cocines la cría en la leche de su madre. Lois Vashel Gedi Bajalei Vimoy. La gente traduce mal: no cocines el cabrito en la leche de su madre. Gedi no es un cabrito. Gedi es una cría. Es una cría pequeña, puede ser de ternero, de cabra, etc. Y cuando se habla de la leche de la madre, no es solamente la leche de esa mamá, se está hablando de la leche del mismo tipo. Es decir, una beheima y no una jaya. La Gemara en Julin habla de esto ampliamente. En la práctica hay tres prohibiciones. Como está escrito en tres lugares, hay tres prohibiciones. Comer, aunque vos no lo hayas cocinado, comerlo está prohibido. Cocinarlo está prohibido, carne y leche, aunque no lo vayas a comer. Por eso, por ejemplo, una persona yehudí no puede trabajar en un restaurante que cocinan carne con leche, porque no lo puedes cocinar. Está prohibido igual.
Matambre a la pizza.
Claro. O pizza con el pepperoni que le ponen, esas cosas. Bueno. Y la tercera prohibición es hanoe, tener beneficio. No lo podés vender, hay que destruirlo. Lo tirás al inodoro, lo enterrás. No se puede tener beneficio. Son tres prohibiciones diferentes. ¿Ok? Dicho todo esto, vamos a nuestra Gemara. Abaye quiere traer una prueba de que yesh hiluk melachis beyonto. Hay efectivamente un latigazo por cada trabajo en Yom Tov. ¿Cuál es la prueba de Abaye? La Mishnah dice así: Hamevash el Gid Anoshe, una persona que cocina, presten atención porque cada palabra es importante. Una persona que cocina el nervio ciático, está cocinando el nervio ciático, Bejala, en leche, es carne, porque al fin y al cabo el nervio ese es carne, lo está cocinando con leche. Beyom Tov. En Yom Tov, ve Achloy, y se lo comió.
¿Qué hizo? Agarró un cuarto casero, lo hirvió en leche y se lo comió.
Y se lo comió. En Yom Tov. Loi Kehamesh recibe 5 latigazos. Y ahí va, pará. Uno por uno. La Mishnah misma detalla uno por uno. Loike mishum oichel git. Recibí latigazos porque comes nervio asiático, no se puede. Loike mishum mevashel beyomtev sheloy letzorek. Recibís un latigazo porque estás cocinando en Yom Tev sin ser necesario para Yom Tev, porque estás cocinando algo prohibido, no lo podés comer. Paréntesis, una de las diferencias entre Shabbos y Yom Tev, la Mishnah en Megillah habla de esto, en Ben Shabbos y Yom Tev, la Oichel Nefesh. Una de las diferencias entre Shabbos y Yom Tev es que en Yom Tev se puede cocinar para comer. Que ahora no voy a dar todo el detalle porque es larguísimo y no viene al caso. En Yom Tev se puede cocinar, pero si yo estoy cocinando algo que no puedo comer, claramente mi cocinado no tiene ningún sentido. Eso está prohibido. Eso no se puede hacer.
O sea, no puedo cocinar para congelarlo, para después.
No. Acá, peor todavía, está cocinando algo que está prohibido comerlo. Entonces, ya dijimos, espera. Recibe latigazos porque está cocinando... Perdón. Porque comió Gidanashe. Porque comió el nervio asiático. Porque está cocinando en Yom Tov. Loike mishume vashel git bechala. Porque está cocinando carne y leche, al fin y al cabo. Porque el nervio es carne. Veloy que mishum oichel basa bechala. Y recibe latigazos porque está comiendo carne y leche. Cocinando carne y leche y comiendo carne y leche. Veloy que, ahora pasamos a Haf Beis Amudal 22a. Mishum avara. Porque encendió un fuego. ¿Cómo cocinaste? Encendió un fuego.
Ah, porque ya no estaba, me faltaba una.
Encendió un fuego para cocinar. Este es el caso. Uno podría decir, ay, tenía el fuego prendido de antes. Mazel tov. El caso es que el tipo prendió el fuego. Encendió el fuego. 5 latigazos. Bien. Veim Isa, ahora viene el final de la pregunta de Amay. ¿Y si vos me vas a decir que no hay división de trabajos en Yom Tev, que es todo una sola cosa? Mishuma vara de Mechaye. Por encender el fuego, no tendrías que ser Haye. Ya me estás dando latigazos porque cociné en Yom Tev, que es un trabajo, entonces no me podés dar latigazos porque prendí fuego en Yom Tev. No es lo mismo cocinar que prender fuego. Yo prendo un fueguito y lo dejo ahí el fuego porque me quiero calentar las manos. O estoy cocinando, puse una olla con la carne y qué sé yo qué demás. De ahí Hayev Leim Shubishulay. Porque la Mishnah dice claramente que recibís latigazos por cocinar. Entonces, ¿por qué recibí latigazo también por encender fuego? Ah, ves de acá que Yesh, Hiluk, Melajes, Beyomte. Están divididos los trabajos en Yomte. Y por cada trabajo recibes un latigazo. Volviendo atrás, a propósito, la pregunta original de Ula. Vamos a agregar a nuestra Mishnah Makos un noveno latigazo. Vale, un noveno latigazo. Vale, porque estaba sembrando en Yomte. Okay. Estamos, esta es la pregunta de Abaye. A todo esto Robe decía, no hay división de trabajos en Yom Tov. Y Abaye le dice, sí hay división de trabajos en Yom Tov. Responde la Gemore, nada, muy fácil. Apika vara, hay el gidanashe shel neveila. Saca, borra la palabra avara, que significa encender el fuego, esa sacala. Y agrega, porque hay una quinto latigazo, ¿cuál es? Gida Noche Shel Neveila. Está comiendo un nervio ciático de un animal que era Neveila, que está prohibido comer. Más allá de que está prohibido comer el Gida Noche, el nervio ciático de un animal kosher, este además es un nervio ciático de un animal que no es kosher. Peor, es otra prohibición más, estás comiendo algo que no es kosher.
O sea, una vaca que no se mató con Shkita.
Por ejemplo. Con esto, aparentemente, resolvimos el problema y
porque
solamente...
la unifican que no sean dos trabajos.
Correcto. Esto es lo que ganó. Hay un solo trabajo en Yom Tov. Un solo av melaja en Yom Tov, que es cocinar.
Correcto.
Listo. La Mishnah no está hablando de otro av melaja. Mishnah, Braisa, no sé, acá hay unas notas, debe ser una Braisa, no tiene pinta de Mishnah. Debe ser una Braisa. Pero, ok, sea como fuere, saca... saca a vara, saca el encendido de fuego y pone que está comiendo otra cosa que está prohibida. Y ya está, hay un solo Avmelaj. Y podemos continuar con la idea de que no están divididas las trabajos en Yom Tov, un solo latigazo, por todos.
Como dice Rabba.
Pero no termina acá la cosa. Vejatane Rabijía, momento, Rabijía Rabbi Hi y Rabbi Yeshaya escribieron Toseftas. Toseftas son adiciones a la Mishnah, que se llama Braises. Tosefta, Braises, la misma idea. Toseftas, adición, Toises, una adición. Y Rabbi Hi enseñó lo siguiente. Loikeshtaim alajilazo, y está difícil. Primero lo traduzco y después explico. Recibe dos latigazos por comer. Dos latigazos por comer. Veshalosh al bishuloy. Y tres por cocinar. Así dice la vigía. Dos latigazos por comer, tres latigazos por cocinar. ¿Qué significa esto? Rashi explica así. ¿Qué significa tres latigazos por cocinar? Uno, estás cocinando basar bejala, carne con leche. El guidanache este es carne con leche. Dos, estás cocinando sin ser necesario para yomte. Tres, estás encendiendo un fuego sin necesidad. Voy a terminar Rashi y después voy a hacer una aclaración que quizás debería haberlo hecho antes. Estás encendiendo un fuego sin ser necesario. Estos son los tres que recibí de latigazos por cocinar. Ahora hago la aclaración que no hice antes. Lo que acaba de decir Rabbi Hiya está en directa referencia a lo que acaba de citar Abaye. Abaye, el Gidanash Bejal, Abayonte. Entonces, Rabbi Hiya está explicando. Antes dijimos eran cinco latigazos. Y enumeramos cuáles son los cinco latigazos. Uno no nos cerraba, que era encender fuego. Borralo y pone otro. Pero ahora vemos una enseñanza de Rabbi Hiya que no solamente dice que son cinco latigazos, sino que separa y dice: tres son por cocinar, dos son por comer. O sea, Rabbi Hiya está diciendo: yo estoy de acuerdo que son cinco. No hay ningún problema, el número estamos. Pero yo te voy a enseñar por qué es cada uno de ellos. Tres por cocinar, dos por comer. Cuando nosotros dijimos los cinco originales y sacamos encender el fuego es como por cocinar, no por comer. Encender un fuego no se llama comer. Y nosotros acá quitamos encender el fuego y pusimos uno más de comer. Con esto se nos cayó la estructura que dice la vigía, de tres por cocinar y dos por comer. Este es el problema. Entonces, volviendo a la Mishnah, lo que sea, Braisa, original. La Mishnah original decía: estás cocinando carne con leche, repito a propósito. Estás cocinando sin ser necesario para Yomtev y estás encendiendo un fuego sin ser necesario. Tres, que tienen que ver con el asunto de cocinar. Esto es lo que dice la vigía. Y dos, tienen que ver con el asunto de comer. ¿Cuáles son? Uno por comer Gidanashe y otro por comer Basar Bejala. Punto. Y si vos me vas a agregar por comer neveila, entonces son tres por comer, son seis prohibiciones, tres por cocinar, perdón, es al revés, no son seis, son cinco, dos por cocinar porque sacamos encender el fuego, dos por cocinar y tres por comer, pero la vigía dice al revés, tres por comer y dos por cocinar, no cierra. No me podés sacar a vara encender el fuego y poner comer neveila, comer una carne que no se puede comer, porque me estás descuajeringando toda la estructura, me estás cambiando la estructura, y no es así nomás que uno lo puede cambiar, porque Rabbi Hiya dijo que hay una estructura específica de esta Mishnah. Tres por cocinar, dos por comer. ¿Se entiende? Voy a repetirlo en la Gemara y lo vemos. Y seguimos, digo. Beatán y Rabbi Hiya, ¿acaso Rabbi Hiya no enseñó Loikeshtaim alajilazoy? Recibí dos latigazos por comer, Veyolosh albishuloy, y tres por cocinar, Veyimisa. Y si vos vas a sacar a vara, vas a sacar a encender el fuego y vas a enchufar, comer Neveila, Shalosh alajilazoy, Ujaya. Son tres por comer, no dos, son tres por comer. Entonces no cierra. Ok, tenés razón. Vamos a cambiar la otra. Otra opción. Apica vara, saca, encender el fuego. Eso no nos sirve. De alguna manera tenemos que meter algo que conserve la estructura de tres por cocinar, dos por comer. No podés meter algo de comer, olvídate. Comida quedó trabado en comer guidanache y vas a dejarlo. Comer el nervio ciático y carne con leche. Eso no se puede comer, no se puede cambiar. Tampoco se puede comer, pero no se puede cambiar. La que se puede cambiar son los tres de comer. De cocinar. Las tres de cocinar, perdón. ¿Estamos? Sí. Entonces, saca a vara, que es la problemática. ¿Por qué es la problemática? Porque acá estamos hablando de cocinar, este es el asunto central. Así como en nuestra Mishnah el asunto central era arar, acá el asunto central es cocinar. Entonces cocinar no la puedo sacar. Es todo lo que es. La Mishnah está basada en eso. Entonces sacamos encender el fuego. Y enchufamos alguna otra cosa. ¿Qué enchufamos? Apica, vara, saca, avara, ve, hay el atse asheira. Y agreguemos madera de una asheira. ¿Qué es una asheira? Asheira es un árbol que le hacían idolatría.
Cuando no, no se puede tomar rédito.
Nada, ningún tipo de beneficio de una asheira. Ningún tipo de beneficio. Entonces acá el tipo está cocinando. ¿Y qué hizo? El fuego ya estaba prendido, porque no puedes prender fuego en Yom Tov, el fuego ya estaba prendido, y tiró unas maderitas de asheira. ¡Oh! Entonces estás teniendo beneficio de algo que está prohibido. De azarase, y la azara, la advertencia que nos enseña que no se puede utilizar nada que venga de idolatría, en particular acá está hablando de asheira. Me aja, de aquí, lo idbak, viadja me uva. Mira, Heiner, esto es un paso que acá no lo trae todo. No se te puede pegar, es la traducción literal, no se te puede pegar nada de lo que tenés que hacer Heiren, destrucción total. Cuando el pueblo judío entraba a la tierra de Israel, tenía que arrasar toda la idolatría. Y no solamente eso, la Torah dice claramente que no se te pegue nada. Entonces acá el problema fue que el tipo tiró unas maderitas de Asheira. ¿Estamos? Bien, yo diría que terminemos acá, porque esto sigue largo, largo. Vamos a hacer cuatro líneas más. No,
¿alimenta el fuego con asheira o era un fuego de asheira? Porque si alimenta
acá el fuego. Acá dice hace asheira. Mistama está alimentando el fuego de asheira.
Porque sí, alimentar no, el imagino. Fuego no es como prender, agregar.
Sí, se llama avara también. Pero evidentemente estaba quemando fuego, asheira también. Sí, se llama avara. Aumentar el fuego se llama avara también. Pero en Yom Tov se puede aumentar el fuego. Sí. No es una prohibición. En Yom Tov se puede aumentar. En Shabbos no. Sí. Vamos a hacer unas líneas más, a pesar de que estamos medio pasados con el tiempo, pero así lo terminamos, se faltan cuatro líneas más. Después sigue con otros temas complejos. Rav Aja, Brederove, perdón, Omar le Rav Aja, Brederove, le Ravashi, le dijo Rav Aja, el hijo de Rove, a Ravashi. Terminamos, digamos, con lo anterior, cerramos en que Ein Hiluk Melajes le Yomtev, Yomtev no está dividido en Melajot, tuvimos que modificar la Mishnah, que decía Avara, sacamos Avara y pusimos Atze Asheira. Bien. Velil kiname mishum loy sabito y el val beisejo. Que también reciba latigazo.
Sí. Con lo cual la Tosefta queda sin tocar.
La Tosefta quedó sin tocar.
Correcto.
La vigía dijo claramente, son tres por cocinar, dos por comer. Eso no se movió. Fíjate interesante, que lo notás, la Tosefta de la vigía es muy precisa. Y de la Mishaya también, muy precisa. Entonces, tocar ahí, mejor no. Como que si me vas a tocar eso, no me gusta mucho tu respuesta. Busquemos una mejor. Tocá esta otra, que debe ser una braisa. Hay que mirar las notas. Pero la Tosefta de la vigía no la toques. Dejá. Eso quedó. Y a nadie se le ocurrió decir, bueno, cambiamos. Tres por comer, dos por cocinar. No. Eso no cambia. Tres por cocinar, dos por comer. Punto. La estructura no cambia. Ok, que reciba latigazos también, volviendo a nuestra Mishnah, a las 5, no a la Mishnah de Makois, de Arar, sino a la Mishnah que habla, no sé dónde está, tiene que ser una prensa. Hay que ver la nota. A la Mishnah que habla de cocinar guidanashe con leche, etc. A esa Mishnah que decía que eran 5, agreguemos una más. Lo isabito y ahí va el paisaje, no puedes traer, traducción literal, no podés traer abominación a tu casa, o sea que no podés usar nada de idolatría, tener beneficio de la idolatría. Y Rashi explica, por ejemplo, que Rashi dice que en realidad se refiere al, Rashi dice que se refiere a la Mishnah de Makois, Joiresh Telemeja, está arando, en el arado está utilizando una madera que salió de una asheira, de un árbol prohibido. La madera sí. Misma con la que se ara, el yugo o lo que sea que esté utilizando, está usando madera de asheira, de idolatría. Entonces está transgrediendo la prohibición de tener beneficio de idolatría.
Serían
9, no 8. Sí, yo dije más antes. Serían 9, no 8. La Mishnah de Makos. ¿Estamos?
Sí.
Ahora, no sé cómo Rashi sigue con esto. Porque la Gemara dice, Ela, Ahab Mayaskinan. Aquí, ¿de qué caso estamos hablando? Que con Shebishlo Beatzei Hektesh. Acá estamos hablando de un caso en el cual cocinó. De vuelta la Mishnah vuelve, la Gemara vuelve a la Mishnah de cocinar Kitanash, así que acá hay alguna cosa extraña. Que cocinó con Atzei Hektesh, con madera que fue donada al Beis Hamikdash.
Tampoco podés sacar
tampoco beneficio. Se puede utilizar beneficio, se llama Meila. Meila se llama utilizar algo, un objeto que es de del Beis Hamikdash, del templo, no se puede tener ningún beneficio de eso. No estamos hablando del templo, la sinagoga hoy en día, estamos hablando del Beis Hamikdash, del templo de Jerusalén. Así que no sé, Rashi dice, a mí me parece que este Rashi debe estar hablando de algún otro asunto, porque más adelante trae varias veces otras prohibiciones agregadas. Así que asumamos que ese Rashi está hablando de más adelante y, como yo dije al principio, volvamos a nuestra Mishnah de las cinco prohibiciones. La Mishnah de las cinco prohibiciones, de cocinar, Gidanash, en Basa Bejalav, en Yontev, ¿sí? Cinco prohibiciones. Y Rav Aja, Brederove, le dice a Ravashi que reciba latigazos, no solamente porque utiliza Atze Asheira y está prohibido utilizar Atze Asheira, sino porque además está apegándose a idolatría. Al utilizar los arbolitos, digamos, de la Asheira, tiene dos prohibiciones que está haciendo, no solamente una. Una es, por eso trae los psukim la que pone, lo idbak beyad home uma, que no se te apegue nada. Y la segunda prohibición, los sabito y eva el beiseja, son dos psukim, dos versículos, no traigas abominación a tu casa. Entonces, en lugar de ser cinco prohibiciones, si vas a meterte en atze asheira, si la solución era sacar avara, sacar encender fuego y poner madera de asheira, vas a tener una sexta prohibición. ¿Se entiende? Una sexta prohibición. No. Entonces la Gemara dice, ok, tenés razón. Sacamos a vara y no ponemos al Seyashayla. Ponemos otra cosa. Haja Mayaskina, ¿qué estamos hablando aquí? Que Goshebishlube Atzei Hektesh. La prohibición es que está utilizando madera para cocinar, utilizando madera de Hektesh, que fue donada a Beis Hamikdash. Entonces el problema no es Asheira, el problema es Meila. El problema, así se llama, tener beneficio, o sea, profanar. Tener beneficio de algo de Beis Hamikdash. Viazaraz y Meaja, y la advertencia desde este paso, Gasherem te se fumba Eish, las Asheiras, los árboles de idolatría, los vas a quemar en el fuego, y sigue el paso diciendo, Loisazunken la Shema Loikeje, no vas a hacer esto con Dios. Quiere decir que no podés tener beneficio y quemar madera que fue donada para Dios, entre comillas, para el Beis Hamikdash. Entonces, ¿cómo se resolvió la Mishnah de las cinco prohibiciones de Basa Bejalav? En lugar de avara, en lugar de encender fuego, estaba usando madera del Beis Hamikdash. Y continuamos con que no hay división de Melajos en Yontef. No hay división de Melajos en Yontef.